realidad hubo un accidente de un vehículo, un Gol Tren, que se desplazaba hacia el sur, digamos, entendemos que iría a Malargüe, a Las Leñas. Una familia que, bueno, aparentemente pierde dominio el conductor y termina volcando. Afortunadamente, las personas iban todas con cinturón de seguridad, eso ha impedido que tuvieran lesiones de consideración, digamos, terminaron con lesiones leves. Pero bueno, es cierto, otro vuelco más ahí en 144.
Esta vez, ¿a qué atribuyen eventualmente? Digo, seguramente habrá pericias o más precisión al respecto, digo, pero en cuanto a la información así que arroja el hecho en sí mismo, ¿a qué atribuye usted las causas de este accidente, si es que hay algo al respecto, comisario?
Bueno, mire, en realidad la pericia la ha hecho Policía Científica con la comisaría, con la subcomisaría, digamos, de Rama Caída, que tiene jurisdicción ahí en la zona.
Ajá.
El destacamento Niwin, en realidad. Yo, prima facie, no me animo a decir que puede haber sido, pero no, lo que sí estoy seguro es que no hubo intervención de
otro
de
vehículo.
Terceros.
Ajá.
Así que da la impresión de que ha sido o una distracción o algún inconveniente que ha tenido el conductor, ¿no es cierto? Y ha salido de la calzada y ha volcado.
Digo, porque en ese lugar y en estos días, y a propósito de a lo mejor la condición climática, las temperaturas, tenemos el tema del congelamiento, de los bancos de niebla en esa zona.
Pero Martín ayer estaba muy bien, digamos, no había tan baja temperatura, digamos, en la zona, no había congelamiento sobre el asfalto.
¿A qué hora fue el accidente?
Eso fue ayer en la mañana. Ajá. No me acuerdo bien el horario, pero fue ayer de mañana.
9:15 creo que fue más o menos.
Y está bien.
¿A qué hora?
9:15.
Sí, fue a primera hora. El otro accidente que tuvimos la semana anterior, donde falleció una persona de Malargüe, fue unos kilómetros más al sur, ya en la curva previa a la Salina.
Ajá.
Son distintos lugares. Pero lo cierto es que en esto tenemos que ser certero, digamos, con la información. Lo cierto es que en nuestras rutas del sur están habiendo muchos vuelcos.
Mm.
Y los controles están. Lo cierto es que los controles están. En esa zona de la 144 se han tenido controles durante todas las vacaciones de invierno, y especialmente en la semana pasada y en esta también, que nos están visitando,
sí, muchos, digamos, turistas
de la provincia de Buenos Aires u otras provincias que tienen las vacaciones ahora. Entonces hemos tenido control. Hay gente de la... Hay dos camionetas, un equipo de la Comisión Nacional, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que están trabajando en la zona de Malargüe. Con, digamos, desplazamiento sobre la 40 y la 144 hacia acá, hacia el norte. Y la verdad que se ha estado trabajando mucho con ellos, porque incluso han traído un radar también de la agencia y se ha estado utilizando. Los controles han estado. El tema es que a veces la gente, digamos, lamentablemente, cuando no se siente controlada, le imprime velocidad, ¿no es cierto?, al vehículo, y ahí tenemos los inconvenientes. Un vehículo, no es lo mismo controlar un vehículo que va a 80 o a 110 como máxima que indica sobre Ruta Nacional 144, en algunos sectores, que ir a 150 o 160.
Sí,
en este sentido, comisario, digamos, ¿esa sería la causa principal de estas situaciones? Digo, el exceso de velocidad, ¿o han reparado también ustedes que en algunos de esos lugares de esa ruta, que es tan trágica por estos días, exista algún tipo de deficiencia en el asfalto o en la banquina, o esté mordida la banquina o algo así?
No.
Nada de eso.
La verdad que no se puede decir nada de esa ruta, y de la cuesta hacia el sur. No, es una carpeta asfáltica que está muy bien. Uh-huh. Las banquinas están mantenidas. No hay sobre o bajo relieve, digamos, de la banquina respecto de la carpeta asfáltica. O sea, no tenemos problemas de estructura. Es amplio el préstamo que tiene. El préstamo es la parte que sigue de la banquina hacia el alambrado, ¿no es cierto?
Uh-huh.
También están bien mantenidos, son amplios, o sea, esto es cuestión de, por ahí podemos decir, de impericia o de negligencia, de distracciones.
Sí,
hemos detectado, ¿no es cierto?, en algunos lugares algunos accidentes que han habido que han tenido que ver con, por ahí, con el uso de telefonía, que se han distraído, se salió de la carpeta asfáltica, ¿no es cierto? Y, a ver, ya lo dije alguna vez esto, pero por ahí no está mal, ¿no es cierto?, que los conductores o que la gente tenga la posibilidad de, así como releemos algún libro alguna vez,
sí, claro,
también reentrenemos alguna vez respecto del manejo.
Sí, claro.
Porque muchas veces nos creemos que la sabemos todas cuando nos ponemos atrás un volante. Y el
que no es así.
También.
Obviamente que no es así.
Que se la sabe toda hasta que está en una situación límite.
Está claro. Está claro que es así. Y además no, hay otra.
Yo
hay...
lo he visto personalmente viajando en la ruta.
Sí.
Que por ahí el conductor pierde el dominio, se distrae o lo que sea y se sale a la banquina. E inmediatamente lo quieren subir a la carpeta asfáltica del vehículo.
Claro, cuando esto
es el peor error que hay.
Es exactamente lo que no hay que hacer. Bueno, esta es la cuestión, ¿no? Muchos de nosotros creemos que manejamos bien o estamos tranquilos porque hace muchos años que manejamos. No. Pero hay una clave que usted acaba de decir. Nunca hemos enfrentado una situación límite. Nunca hemos perdido el control de nuestro vehículo y no sabemos cómo hacer para recuperarlo cuando esto ocurre. Y hay que estar muy, muy bien preparado en este sentido para ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, hay que ver cómo, los pilotos de competencia, los pilotos deportivos, de automovilismo deportivo, se las ven en figurillas y realmente la tienen complicada cuando esto les pasa. Imaginemos a una persona, y ellos que se supone están entrenados para eso, nosotros no tenemos ni la menor idea qué hacer cuando eso ocurre. Así que...
Imagínense que usted sacó el turno, vos, Martín, sacaste el tema de, lo, de los pilotos de competencia.
Sí.
Esas personas... Primero que tienen que todos los años rendir y tienen que tener la superlicencia.
Sí.
Que es exigente, ¿no es cierto?
Claro.
En cuanto al manejo. Tienen casi toda la semana trabajo en simuladores.
Uh-huh.
O sea, es un entrenamiento permanente. Y a veces se equivocan.
Y así todos no pueden recuperarse eventualmente.
Y,
de
bueno, y lo mismo pasa con la gente que tiene, sobre todo los de transporte de colectivo de camiones.
Sí, seguro.
Que tienen que sacar, renovar o visar sus licencias casi todos los años lo tienen que hacer.
Está claro.
Hay gente que tiene que... El otro día hablaba con un amigo que trabaja en una empresa acá en el sur y me decía que tiene 5 licencias que renovar todos los años respecto de su profesión. Entonces, esa gente está permanentemente, digamos, teniendo que cumplir con algunas exigencias, pero porque se lo pide el trabajo. Los que manejamos particularmente...
No tenemos ese requerimiento, está claro, y por lo tanto no sabemos. Hay una cuestión hasta teórica, le diría, ¿no? Está bueno leer, informarse sobre este punto para saber a qué velocidades el vehículo puede perder el control y cuánto tarda en detenerse una vez que esto ocurrió, de acuerdo a las velocidades. ¿Qué pasa si uno va a 90, si va a 100, 110, 120? Y este tipo de cuestiones como para tener noción de lo que le puede pasar a uno, porque, a ver, también es cierto que la tecnología invita a estas cuestiones y hoy muchos vehículos tienen velocidades crucero de entre 140 y 160 kilómetros, con las cuales uno, al cabo de andar 30, 40 minutos o un par de horas en la ruta con el vehículo, se acostumbra a esta velocidad, viaja seguro y tranquilo, pero el punto es que uno no sabe qué hacer o cómo recuperar, si eventualmente ocurriera esto, una situación crítica en la que el vehículo se pierde el control sobre el vehículo. Esta es una cuestión puntual, ¿no?
Sí, ese es el tema. Tener dominio sobre el vehículo, a ver... Un vehículo a 60 kilómetros, no me quiero equivocar, pero necesita alrededor de 50 metros para frenar.
Claro.
O sea, imagínese a 120, imagínese a 150 kilómetros,
sí,
o sea, no
claro.
lo frena el vehículo.
Está claro.
Y hay autos hoy, hay autos que son de poco tamaño, digamos, no son tan grandes.
Sí, sí.
Y tienen mucha velocidad.
Y no tienen la capacidad de frenar suficiente. Y además, punto...
No tan solo que no frenan, sino que son totalmente inestables.
Claro, esa es la cuestión. Y un punto extra, comisario, y con esto cierro la cuestión. Todo esto en el marco de una cosa teórica en la que uno supuestamente está preparado para enfrentar esta cuestión. Muy distinto es cuando esto te repentinamente ocurre en la ruta, porque también está la cuestión emocional. Uno se asusta y se abatata y no sabe qué hacer.
Y la otra es que en estos hechos que han ocurrido, en varios de estos hechos... ha sido gente que no conoce el lugar.
Está claro,
¿no?
Bueno, ese es el otro gran tema. Porque hay gente que nos visita, hay gente que ya nos ha visitado otras veces y por ahí la ruta más o menos la tiene en mente.
Sí.
Pero hay gente que viene por primera vez y parece que hubiese pasado toda la vida por esa ruta.
Sí, claro.
Y nosotros no tenemos el llano como hay en el este, digamos, o
sí.
para el lado de la costa. Acá son caminos, la mayoría tienen curvas, contracurvas, subidas, bajadas, o sea, Hay que conocerlo bastante.
Está
bien
claro.
¿Cómo se llama? A la ruta. Mira, estoy medio traído porque adelante mío hay una persona que quiere estacionar, creo que una mujer.
Ajá. Y no puede, la señora.
Tratando de meter el auto.
Se le está complicando la cosa. Bueno,
hablando de práctica de manejo, digamos.
Sí. Está claro. Comisario, un aspecto positivo, digo, para cerrar con una tónica un poco más edificante. La semana pasada se hicieron muchos controles a propósito de las celebraciones por el Día del Amigo. Creo que este fin de semana se prolongaron los controles, siguió la rutina que ustedes tenían diseñada, y creo que el resultado es positivo. Es decir, a pesar de que se hicieron los mismos controles, se sancionó a menos gente. Quiere decir que, de alguna u otra forma, es como que vamos tomando conciencia sobre el tema, al menos de la alcoholemia, ¿puede ser?
Sí, se han detectado menos casos, pero sin embargo, digamos, todos los días alguno aparece, pero los fines de semana, que por ahí es cuando más se trabaja con esto, estamos más atentos, ¿no es cierto?, por la diversión nocturna, hemos estado trabajando y hemos detectado menos infracciones respecto de la alcoholización. Ayer hubo un accidente, ahora en la madrugada, fue
sí.
Tipo 2 de la mañana, por ahí ha sido. En la zona de Cañada Seca, un motociclista colisionó desde atrás a un ciclista que venían por la 143, los dos en la misma dirección.
Ajá.
La cuestión es que han terminado, ¿no es cierto?, uno con el ciclista, lamentablemente, con un traumatismo de cráneo. No sé cómo estará su situación, aparentemente fuera peligro, pero ha estado delicado. Bueno, el motociclista, con más de 1.50
de alcohol en sangre.
De alcoholemia positiva, digamos.
Lo cual supone el triple de lo que la ley...
Para una moto es 0.20 el mínimo.
Ajá, o sea que...
Imagínese 1.50.
Estamos hablando de 5 veces más lo que permite la ley, ¿no?
Sí,
y más también.
Pero bueno, casi le diría 7 veces.
Está bien.
O sea, aparece de vez en cuando y bueno, hay gente que lamentablemente... no tiene, digamos, no se tiene compasión ni ella, ni siente nada por los demás, digamos, porque se alcoholizan y toman un volante. Y afortunadamente algunos lo detectamos y lamentablemente otros no, y por ahí tenemos algunos accidentes, ¿no es cierto?
Muy bien.
Esto es así.
Comisario, le agradezco mucho la gentileza del comentario y de la información que ha compartido con nuestra audiencia. Muy amable, ¿eh?
Bueno, yo le agradezco a ustedes porque siempre están y la verdad que nos acompañan permanentemente y nosotros podemos difundir por ahí el trabajo que hacemos, como lo que hemos hecho durante estas vacaciones de invierno, que ha sido bastante, y bueno, alguna víctima hemos tenido, pero afortunadamente seguimos trabajando, digamos, y ahora ya encarando la segunda mitad del año, a ver cómo viene.